Libro duodécimo. Corinto. Capítulo 1. Del libro duodécimo. Del tomo 4. De Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Capítulo 1. Historia de Corinto desde su fundación. Los parisienses que al entrar hoy en la calle Rambuteau, por el lado del mercado, notan a su derecha, enfrente de la calle Montour, una cestería que tenía por muestra un canastillo que figuraba el emperador con esta inscripción: Napoleón hecho de mimbres. No sospechan, quizá, las escenas terribles que se verificaron en aquel sitio hace 30 años. Allí estaba la calle de la Chambrerie, que en las antiguas lápidas se escribía Chambrerie, y la célebre taberna llamada Corinto. El lector recordará todo lo que hemos dicho sobre la barricada construida en este sitio y eclipsada después por la de Saint-Merry. A aquella famosa barricada de la Chambrerie, sumergida hoy en una noche profunda, es a la que vamos a dar un poco de luz. Permítasenos antes recurrir, para mayor claridad de nuestra narración, al medio sencillo que empleamos ya al hablar de Waterloo. Las personas que quieran representarse de una manera bastante exacta las manzanas de casas que se elevan en esta época cerca de la punta de San Eustaquio, en el ángulo norte de los mercados de París, donde está hoy la embocadura de la calle Rambuteau, no tienen más que figurarse, tocando a la calle de San Dionisio por el vértice y por la base, a los mercados, una N, cuyos dos palos verticales serían la calle de la Grande Truanderie y la de Chambrerie, el trozo transversal y el de la pequeña Truanderie. La antigua calle de Montour cortaba los tres trazos, formando los ángulos más tortuosos. El cruzamiento laberíntico de estas cuatro calles hacía, en un espacio de 100 esas cuadradas, entre los mercados y la calle de San Dionisio por una parte, y la calle del Cisne y la de Predicadores por otra, 7 manzanas de casas caprichosamente cortadas, de diferente magnitud, colocadas al través y como al acaso, y separadas apenas como los trozos de piedra de una cantera por estrechas hendiduras. Decimos estrechas hendiduras porque no podemos dar idea más exacta de aquellas callejuelas oscuras, oprimidas, angulosas, flanqueadas de caserones de 8 pisos. Estos caserones eran tan decrépitos que en las calles de la Chambrerie y de la pequeña Truanderie las fachadas se apuntalaban con vigas que iban de una casa a otra. La calle era estrecha y el arroyo ancho, de modo que el transeúnte andaba siempre sobre un suelo mojado, costeando tiendas que parecían cuevas, gruesos guardacantones rodeados de un círculo de hierro, montones gigantescos de basura, puertas armadas de enormes verjas seculares. La calle Rambuteau acabó con todo esto. El nombre Montour pinta maravillosamente las sinuosidades de aquellas calles. Un poco más lejos estaban aún mejor expresadas por la calle Pironet, que se perdía en la calle Montour. El transeúnte que pasaba desde la calle de San Dionisio a la calle de la Chambrerie la veía estrecharse poco a poco delante de sí, como si hubiese entrado en un gran embudo. Al fin de la calle, que era muy corta, encontraba cortado el paso por el lado del mercado, por una alta fila de casas, y creería hallarse en un callejón sin salida si no descubriese a derecha e izquierda dos bocas oscuras por donde podía salir. Estas formaban la calle Montour, la cual iba a encontrar por un lado la de Predicadores y por el otro la del Cisne y la pequeña Truanderie. En el fondo de aquella especie de callejón y en la esquina derecha se veía una casa más baja que las demás, formando una especie de cabo sobre la calle. En esta casa, que sólo tenía 3 pisos, estaba instalada hacía 3 siglos una ilustre taberna, que producía siempre un ruido alegre en el mismo sitio que el viejo Teófilo ha indicado en estos versos. Allí se mece el cuerpo de un amante que se ahorcó. El sitio era bueno, y los taberneros se sucedían de padres a hijos. en tiempo de Mathurin Rogier, esta taberna se llamaba el Tiesto de Rosas, y como los jeroglíficos estaban de moda, tenía por muestra un poste pintado de color de rosa. En el último siglo, el digno Natoire, uno de los maestros caprichosos despreciados por la escuela rígida, se había achispado muchas veces en esta taberna, en la misma mesa en que se había también embriagado Regnier. Había pintado, en señal de agradecimiento, un racimo de uvas de Corinto sobre el poste de color de rosa. El tabernero, lleno de gracia, había cambiado la muestra y había hecho pintar en letras doradas por bajo del racimo estas palabras: a las pasas de Corinto. De aquí el nombre Corinto. Nada es más propio de los borrachos que la elipsis. Corinto destronó al Tiesto de Rosas. El último tabernero de la dinastía, el tío Hucheloup, ignorando la tradición, había hecho pintar el poste de azul. Esta taberna se componía de lo siguiente: una sala baja donde estaba el mostrador, otra encima con el billar, una escalera de caracol que atravesaba el techo, vino en las mesas, humo en las paredes y luz en medio del día. En la sala baja había una escalera de trampa que bajaba a la cueva. En el segundo piso estaba la habitación de los Hucheloup. Se subía a ella por una escalera, o más bien escala, y tenía por toda entrada una puerta oculta en la sala grande del primer piso. Debajo del tejado había dos grandes graneros abuhardillados, que eran los nidos de las criadas. La cocina dividía el entresuelo con la sala del mostrador. El tío Hucheloup había nacido quizá químico. El hecho es que era cocinero. En su taberna no solo se bebía, sino que se comía. Hucheloup había inventado una cosa excelente, que no se comía más que en su casa: carpas rellenas, que él llamaba carpes au gras, carpas con manteca. Comíanse a la luz de una vela de sebo, o de un quinqué del tiempo de Luis XVI, en mesas que tenían a guisa de mantel un hule clavado, y acudían a saborear aquel plato desde muy lejos. Hucheloup, de repente, había creído conveniente anunciar a los transeúntes su especialidad. Había mojado un pincel en una olla de pintura negra, y como tenía una ortografía propia, lo mismo que un arte culinario propio, había improvisado esta notable inscripción: carpe au gras. Un invierno, la lluvia y los chaparrones habían tenido el capricho de borrar la S en que terminaba la primera palabra, y la G con que empezaba la tercera, y había quedado esto: carpe au gras. De modo que con el auxilio del tiempo y de la lluvia, aquel humilde anuncio gastronómico se había convertido en un consejo profundo. Así pues, el tío Hucheloup, que no sabía francés, se había encontrado con que sabía latín, con que había hecho salir de la cocina la filosofía, y con que, queriendo simplemente eclipsar al gran cocinero Carême, se había igualado a Horacio. Pero lo más notable era que también esto quería decir: entrad en mi taberna. Nada de esto existe hoy. El Dédalo Montour fue abierto en 1847 y probablemente no existe en este momento. La calle de la Chambrerie y de Corinto han desaparecido bajo el empedrado de la calle Rambuteau. Como hemos dicho, Corinto era uno de los puntos de reunión, ya que no el cuartel general, de Courfeyrac y sus amigos. Grantaire había sido el descubridor de Corinto. Había entrado allí a causa del carpe au gras, y había vuelto a causa del carpe au gras. Allí se bebía, se comía, se gritaba, se pagaba poco, se pagaba mal, no se pagaba, y siempre se encontraba buen recibimiento. El tío Hucheloup era un buen hombre. Hucheloup, un buen hombre, como acabamos de decir, era un figonero con bigotes, variedad divertida. Tenía siempre la cara de mal humor. Parecía querer intimidar a sus parroquianos. Refunfuñaba a los que entraban en su casa, y tenía el aspecto más propio para buscar camorra con ellos que para servirles la sopa. Y sin embargo, repetimos que todos eran bien recibidos. Su capricho había acreditado su establecimiento y acudían a él los jóvenes diciendo: «Ven, vamos a oír gruñir al tío Hucheloup». Había sido maestro de armas, se reía a carcajadas y de repente tenía voz gruesa, era un buen diablo. Tenía fondo cómico y apariencia trágica. No quería más que causar miedo, así como esas cajas de rapé que tienen la forma de una pistola. La detonación es el estornudo. Su mujer, la tía Hucheloup, era un ser barbudo y muy feo. Hacia 1830 murió el tío Hucheloup y con él desapareció el secreto de las carpas con manteca. Su viuda, poco consolable, continuó con la taberna. Pero la cocina degeneró y llegó a ser malísima. El vino, que antes había sido solo malo, llegó a ser pésimo. Courfeyrac y sus amigos siguieron yendo a Corinto, a pesar de esto por compasión, según decía Bossuet. La viuda Hucheloup era una tía coloradota y deforme, con recuerdos campestres, cuya única gracia consistía en la pronunciación de las palabras con que les evocaba. Tenía un modo de decir las cosas que sazonaba sus reminiscencias primaverales y de aldea. Decía que en otro tiempo había sido su gran placer oír cantar el ruiseñor en la selva. La sala del primer piso, donde estaba el comedor, era una pieza grande y larga, llena de taburetes, de escabeles, de sillas, de bancos y de mesas, con una mesa coja de billar. Se subía por la escalera de caracol, que concluía en el ángulo de la sala por un agujero cuadrado, semejante a la escotilla de un buque. Esta sala, iluminada por una sola ventana estrecha y por un quinqué siempre encendido, parecía una buhardilla. Todos los muebles de cuatro pies estaban como si solo tuviesen tres. Las paredes blanqueadas con cal no tenían más adorno que este cuarteto en honor de la señora Hucheloup. A 10 pasos admira, a 2 espanta. Una verruga habita su nariz de giganta. Esa nariz que veis desmesurada hará, como se suene, una que sea sonada. Estos versos estaban escritos con carbón en la pared. La señora Hucheloup estaba yendo y viniendo por delante de este cuarteto todo el día con una perfecta tranquilidad. Dos criadas, llamadas Matelote y Gibelotte, sin que nunca se haya sabido que tuvieran otros nombres, ayudaban a la señora Hucheloup a poner en las mesas los jarros de vino, la variedad de pistos que se servían a los hambrientos en cazuelas de barro. Matelote, gruesa, redonda, roja y vocinglera, antigua sultana favorita del difunto Hucheloup, era fea, más fea que cualquier monstruo mitológico. Sin embargo, como conviene que la criada sea siempre menos que el ama, era menos fea que la señora Hucheloup. Gibelotte era alta, delgada, de blancura linfática, con los ojos hundidos, los párpados caídos, siempre como fatigada y rendida, dominada por lo que podría llamarse laxitud crónica. Se levantaba la primera y se acostaba la última. Servía a todo el mundo, aun a la otra criada, en silencio y con dulzura, sonriendo bajo el trabajo con una especie de vaga sonrisa adormecida. Antes de entrar en la sala comedor, se leía sobre la puerta este verso escrito con yeso por Courfeyrac: «Regálate si puedes y come si te atreves». Fin del capítulo 1.